Buenos días, bienvenidos a esta, ya es la segunda sesión organizada por UTE América Latina. En esta ocasión vamos a tocar el tema salud de niños y adolescentes en las Américas. UTE América Latina es la red universitaria de telemedicina de América Latina que busca la integración regional de la salud en la región, desde las redes nacionales de investigación y educación, en colaboración con los diversos actores y profesionales de instituciones de la salud. Su principal objetivo es expandir y fortalecer la cooperación científica y educativa en salud en la región mediante la implementación de actividades de colaboración que apoyen el desarrollo de una red de telemedicina regional basada en la experiencia de la red universitaria de telemedicina de RUTE de Brasil, la red RNP. En RUTE estamos participando las redes académicas que somos miembros de Red Clara. RNP es la red de Brasil, la Red Nacional de Ensinos y Pesquisa, REUNA, la Red Nacional de Chile, RENATA, la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada en Colombia, CEDIA, la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia en Ecuador, y CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet en México. Como parte de las actividades a desarrollar dentro de RUTE América Latina, pues está la realización de conferencias virtuales con expertos en temas de la salud. En esta ocasión, nuestros invitados son de las RENIES de Brasil y de México y contamos con el apoyo en la moderación del doctor Raúl Sampier Cabrera. Él es profesor de carrera de titular A tiempo completo, adscrito al Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus líneas de estudio abarcan la investigación educativa en ciencias del aprendizaje en estudiantes universitarios y la filosofía médica enfocada a la salud cardiovascular. Cuenta con 23 publicaciones arbitradas y entre sus logros se encuentra la dirección de tesis de licenciatura y maestría en el área de fisiología e investigación educativa en las ciencias de la salud. Es responsable del Laboratorio de Ciencias de Aprendizaje en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina en la UNAM. Además, actualmente ocupa la cátedra especial Dr. Aniceto Orantes Suárez, otorgada por la Comisión al Mérito Universitario del Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Antes de cederle la palabra al doctor Raúl Sampier, me gustaría comentarles que la conferencia cuenta con transmisión, interpretación de idiomas simultánea. Ustedes pueden seleccionar el idioma en el que la quieren escuchar. Tenemos la interpretación al español y al portugués. Así que recuerden, tienen ahí el icono que dice interpretación, solamente seleccionan el idioma y ya podrán estar escuchando el audio en el idioma que ustedes hayan seleccionado. Bienvenidos y por favor, Raúl Sampier, cedo el micrófono.
Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Tania. Bueno, bienvenidos todos y todas a esta reunión el día de hoy. Esta conferencia, este ciclo de conferencias webinar, tiene como título Salud de niños y adolescentes en las Américas. Bueno, hablar de la salud en los niños y los adolescentes en las Américas representa un gran reto para la región, dada la vulnerabilidad que estos grupos etarios representan. Y para ello, el día de hoy vamos a escuchar dos charlas muy interesantes a cargo de la doctora Evelyn Eisenstein y de la doctora María Elena Ceballos. Me voy a permitir leer una breve reseña de la doctora Eisenstein y después de la doctora Ceballos. La doctora Evelyn Eisenstein es profesora asociada y jubilada de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en Brasil, colaborador de la Sociedad Internacional para la Prevención del abuso y negligencia infantil. Es coordinador del Grupo de Interés Especial de Salud y Medicina para Niños y Adolescentes de la Red Universitaria de Telemedicina, RUTE Brasil. Además, es coordinadora del proyecto y red S Mundo Digital. Es miembro de la Sociedad Brasileña de Pediatría, miembro de la Academia de Medicina de Río de Janeiro y miembro de la Sociedad de Medicina y Salud en Adolescentes. La doctora María Elena Ceballos Villegas está adscrita al Instituto Politécnico Nacional. Ella tiene un doctorado en investigación en medicina por el Instituto Politécnico Nacional, al igual que una maestría en ciencias de la salud, y es licenciada en medicina con especialidad en acupuntura por el mismo Instituto Politécnico Nacional en México. Tiene 20 años de experiencia clínica y es investigadora desde el 2014, donde ha dirigido y participado en diversos proyectos de investigación en el área de las neurociencias. Su línea de interés son e-learning, telemedicina, investigación en educación en ciencias de la salud e investigación en ciencias de la salud. Además, es aspirante a investigador nacional por el Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnologías de México. Bienvenidas, doctora Evelyn Eisenstein y doctora Ceballos. Adelante.
Entonces, yo voy. ¿Están viendo?
Sí.
¿Sí? ¿Puedo hablar? ¿Sí?
Adelante.
Adelante. Entonces, bienvenidos. Yo voy a hablar en portugués. Tá bom? Então, para a tradução, eu estou no Brasil. Brasil é esse país enorme na América do Sul. A nossa população é de 203 milhões de habitantes e temos de crianças de 0 a 9 anos 26,5 milhões, o que dá 13% da população, e de adolescentes, 28 milhões, o que dá 13,8%. Então, nós estamos falando
Evelyn,
de praticamente.
você pode colocar em modo apresentação?
Aonde? O melhor? Como é que eu vou fazer agora?
Eu acho que é o da direita ali, do lado da porcentagem.
Ao lado? Agora?
Agora sim. Obrigado.
Então, tá? Então, nós estamos falando de 26,8% da nossa população, o que dá 54,5 milhões. E nós temos um artigo na Constituição Federal, artigo 227, e que crianças e adolescentes são prioridade absoluta. Para a saúde, educação, lazer, e por isso a importância de nós estarmos aqui nesse momento. Então, já falando por que da importância, nós temos no Brasil uma pesquisa chamada TIC Kids Online Brasil, realizada pelo Comitê Gestor da Internet, do qual eu sou uma das especialistas na área de criança e adolescente. Essa pesquisa é realizada todo ano nas cinco regiões do Brasil, nas cinco classes econômicas, e já demonstra que 95%, o que nós calculamos em torno de 25 milhões de 9 a 17 anos tem acesso à internet, 97% através do celular. Dado já preocupante, 24% acessaram antes dos 6 anos, né? E 84% até 12 anos. Então, nós estamos já demonstrando que crianças e adolescentes têm acesso às telas ou pantallas e aos conteúdos das telas, inclusive conteúdos de violência. É isso que eu irei conversar um pouquinho mais. 88% já com perfis nas plataformas sociais. Mesmo que no Brasil sem lei, nós não temos ainda políticas públicas de permissão para a primeira idade na plataforma. Nos Estados Unidos, nós temos o COPPA, Children Online Privacy and Protection Act, que é 13 anos. Mas não no Brasil. Eu não sei no México, Colômbia e América Latina, mas isso já é um assunto que temos que discutir. Por quê? As crianças estão acessando quaisquer conteúdos 24 horas por dia, 88% no YouTube, 78% no WhatsApp, 66% no Instagram, 63% no TikTok, Facebook. As crianças e adolescentes procuram informações sobre saúde, principalmente sobre alimentação, sobre exercícios, mas também sobre o uso de drogas. E no momento, vaping, cigarros eletrônicos, é um dos riscos não aprovado pela Anvisa, nossa agência regulatória, mas um uso ilegal, mostrando outra vez que a internet tem duas faces, uma benéfica e uma prejudicial. Importante ainda lembrar que 34% dessa população tenta compartilhar emoções, sentimentos, e daí o componente de saúde mental, porque eles não têm com quem falar e colocam na internet, nas redes sociais, parte dos seus emoções, do sentimento. Então, um diagnóstico preliminar do que nós estamos vendo neste momento, a tendência crescente ao uso da internet por crianças e adolescentes, o uso precoce, excessivo, prolongado e inadequado dos dispositivos, conteúdos totalmente inapropriados para a idade, imaturação, desarrollo cerebral e mental, o aumento dos problemas da dependência digital e o que nós chamamos o uso interativo de mídias, aumento dos transtornos comportamentais, Gaming Disorders, e aí está a classificação internacional de doenças, e os critérios que a Organização Mundial de Saúde já está fazendo esse alerta, aumento de todos os transtornos físicos e corporais, sono, alimentação, exercícios, visão, audição pelo uso dos headphones, o aumento de todas as redes de ódio, violência, abuso e exploração sexual, e o aumento das fatalidades, o que nós chamamos de desafios perigosos ou hazardous gaming, que também a Organização Mundial de Saúde e a classificação internacional de doenças classifica sobre o QE22, causando fatalidade. No Brasil, nós já temos relato de 62 crianças e adolescentes que morreram fazendo um jogo online. Então, quando nós falamos de violência, não é só o diagnóstico da violência, mas é contrapor, deletar, bloquear as redes de ódio que permitem que esta violência se propague numa velocidade extraordinária através da internet. É necessário se construir redes de educação em saúde, redes de tolerância à paz e redes principalmente de consciência. É isso que nós temos realizado através da Sociedade Brasileira de Pediatria, com notas de alerta menos tela, mais saúde, menos jogos, mais saúde. Então, nós temos já produzido 12 documentos de uma abrangência nacional e também internacional, porque agora nós somos parte da International Pediatric Association for Digital Health for Children and Adolescents. Então, seria importante a Rede Clara ter também um papel atuante na disseminação desses conhecimentos. É isso que nós temos proposto e feito, realizado pela Rede Universitária de Telemedicina desde 2008. Nós temos uma coordenação tripartite com a doutora Suzy Santana, da Bahia, que está presente hoje, doutor Almir Castro Neves, da Universidade de Fortaleza, do Ceará, e com isso nós fazemos reuniões mensais de atualização e debates. Até a data de hoje, nós já temos mais de 150 reuniões que foram realizadas por videoconferência e webconferência, são todas gratuitas e públicas e de acesso aberto para estudantes de medicina, residentes e internos. Nós já tivemos mais de 130 palestrantes convidados. Nós formamos uma rede com 50 instituições universitárias parceiras, já tivemos mais de 12 mil participantes e sempre fazendo uma interface com ensino e programas de extensão universitária, trazendo para o debate não só o diagnóstico, mas, como nós falamos, a proteção social dessas crianças e adolescentes. O que podemos fazer para diminuir a causalidade? Este aqui é um pequeno mapa das várias instituições parceiras. Nós atingimos praticamente o Brasil todo, a região Nordeste, a região Sul. Ainda algumas dificuldades na região centro-oeste e aqui no Rio de Janeiro. Então, a rede universitária de telemedicina, que é bem mais ampla, nós fazemos parte, desculpe, do SIG, o Grupo de Interesse Especial em Saúde e Medicina de Crianças e Adolescentes. Nós já temos 10 publicações nacionais, 4 internacionais. Fazemos a publicação com a parceria da Sociedade Brasileira de Pediatria, alguns prêmios internacionais, mas eu quero dar só um pequeno exemplo da importância da disseminação dos conhecimentos. Nós tivemos a oportunidade de fazer a tradução para português e espanhol da Síndrome do Bebê Sacudido, que é um vídeo produzido pelo Children's Hospital da Austrália, Westmead. Enfim, e colocamos no YouTube, e tem mais de 85 mil visualizações. Este é só um pequeno exemplo da importância que nós podemos produzir documentos, vídeos que poderiam ter uma propagação para a América Latina de uma maneira impactante. Os vídeos estão disponíveis pela plataforma EduPlay da RNP para quem quiser acessar. E concluindo, o que que nós aprendemos? Aprendemos que a internet pode também ser usada como um espaço de compartilhamento de conhecimentos e saberes, o que nós estamos fazendo agora, que isso é um benefício da internet para profissionais e especialistas. A importância de campanhas e emergências, como nós temos dengue, zika, covid, já soube que na China vem mais uma onda de pneumonias respiratórias, não micoplasma. Então, educação e saúde como um direito e uma proteção social contra o abuso sexual e violência que ocorre com crianças e adolescentes, perpassa questões éticas de segurança e privacidade nas redes digitais, a importância do nosso próprio treinamento e capacitação como profissionais, mentores e disseminadores de conhecimento nas universidades, a importância das redes interprofissionais e interinstitucionais. E eu gostaria também de já agradecer o suporte técnico, né, que nós temos na rede universitária de telemedicina, e o Jefferson e o Paulo aqui estão presentes, e a importância de colaborar não só para o Brasil, mas agora para a América Latina, como um exemplo que a América Latina tem muito para ensinar ao internacional. Como eu faço parte da rede da International Pediatric Association, inclusive com o mexicano, Dr. Navin Taker, e também com Índia, Hong Kong. Então, nós temos que mostrar o que a região latino-americana tem a oferecer para o mundo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando com a Rede Clara. Buenos dias. Graças.
Muchas gracias, doctora Essenstein. Continuamos con la doctora María Elena Ceballos y al finalizar tendremos la ronda de preguntas y respuestas. Adelante, doctora Ceballos.
Gracias. Bueno, pues yo quiero hablarles y abordar un poquito acerca del tema de violencia juvenil. La OMS ha definido la violencia en el contexto pues general como la... Marquita, sí, ya tengo la presentación, ¿verdad? ¿No? Que me sigo viendo.
Sí, María Elena, ya la tengo. Tania, no sé si me puedas dar el permiso para compartir.
Bien, como les comentaba, la OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza contra uno mismo u otra persona, o contra un grupo o una comunidad que casi obtenga muchas posibilidades de causar lesiones y hasta la muerte, daños psicológicos y trastornos del desarrollo o privaciones del mismo. Así pues, la que sigue, la violencia juvenil, le cuesta a cientos de jóvenes de la región de las Américas la vida. Se ha visto que el homicidio en hombres y en niños es más factible que en niñas entre las edades de 15 a 24 años, y que por cada asesinato, 20 o 40 jóvenes son ingresados a hospitales por lesiones durante el asalto. Otros más viven con consecuencias de violencia y generando problemas de salud mental. Los costos sociales y económicos de la violencia son mucho más altos y a menudo duran toda la vida. Hay bajo rendimiento educativo, riesgo de desempleo, pobreza y puede relacionarse con pertenencia a las pandillas y crimen organizado. La violencia juvenil es prevenible. Existe evidencia que se puede prevenir la violencia juvenil, ya que hay muchos estudios que resultan ser eficaces para que los niños y jóvenes puedan disfrutar de un alto nivel de salud y bienestar. La mejora empieza indudablemente en los servicios de salud que detectan de manera temprana y derivan Un país puede decir que tiene un efectivo servicio de salud cuando tiene la capacidad de responder adecuadamente para ayudar a interrumpir la naturaleza de represalia en la violencia juvenil. La que sigue, por favor. Entonces, como podemos ver en esta imagen, la violencia tiene una escalada por grupo humano involucrado que empieza indudablemente en el entorno familiar. Todos los programas de asistencia social para la prevención de violencia juvenil deben de involucrarse de forma colaborativa en todos los grupos humanos involucrados, ya que podemos tener diferentes niveles de violencia, desde conflictos en casa hasta francos homicidios por crimen organizado. La que sigue. En las Américas tenemos que cada año se cometen casi 80.000 homicidios entre los jóvenes de esta edad ya comentada y que supone el 45% total mundial anual de homicidios juveniles. Quiere decir que el 90% de estas víctimas son de sexo masculino y que de alguna manera van a verse mayormente afectadas. En la que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos viendo una pirámide poblacional que explica la transición demográfica de los diferentes países y regiones de las Américas, que va entre de los de, desde 1990 a 2030. Actualmente en el mundo hay 1.200 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años, representan aproximadamente el 16% de la población mundial. En América Latina y el Caribe, la población de jóvenes es cercana a los 160 millones de personas y en varios países de la región su proporción va a seguir en aumento. Y esto será en las próximas décadas. Además, hay persistentes brechas estructurales de jóvenes en nuestra región que enfrentan graves desigualdades en educación y oportunidad laboral. La que sigue, por favor. Bueno. Y entonces tenemos imágenes como esta que nos comparte el autor Hugo Morales, que es un experto en penal interinstitucional de justicia juvenil, en donde habla sobre la situación de la delincuencia juvenil en la región de Latinoamérica y que la OMS percibe a un adolescente entre 10 a 19 años y la OPS entre 15 y 19 años de edad. Pero ¿quién es el adolescente? Si nos sumergimos un poquito en el cerebro adolescente, la que sigue, por favor, pues el cerebro adolescente tiene un continuo cambio a lo largo de toda su vida, ya que su órgano continúa su desarrollo aún después del nacimiento. Aquí podemos ver una imagen en donde se esquematiza las sinapsis neuronales y existen grandes diferencias entre el recién nacido, un niño de 6 años y un niño de 14 años. Aquí podemos ver que el recién nacido tiene apenas unas conexiones neuronales que son eficientes para las funciones de supervivencia que tiene que tener en los primeros días o meses de nacido. Para los 6 años las sinapsis son infinitas, de alguna manera por así decirlo, ya que está sobrepoblada nuestra corteza frontal. Sin embargo, para los 14 años ocurre algo, una cosa que se llama poda neuronal. Entonces, la poda sináptica, o también llamado nuevo ensamble neuroestructural, es un proceso regulador neurológico que facilita un cambio productivo en la estructura. Es decir, las neuronas van reduciendo esa sobrepoblación para dejar configuraciones sinápticas más eficientes. A menudo esto también se conoce como el desarrollo de la inteligencia cognitiva. El propósito de esta poda sináptica es eliminar estructuras innecesarias. Se sabe que se puede reducir de un 30 a un 40% esta sinapsis, y esto es para poder dejar espacio para nuevas experiencias. Y justo lo que contaba aquí la doctora, la maestra Evelyn, a los 6 años los alumnos, los niños están teniendo interacción con estos móviles, ya de alguna manera están generando algunas estrategias a través de repeticiones y de estos videos que continuamente están teniendo pues una educación, por así llamarlo, de ciertos videos que son dañinos para el infante, ¿no? Y que si existe esa repetición es perpetuada, es decir, la poda neuronal no va a servir de nada porque se va a perpetuar ya que la sinapsis está siendo retribuida por ese estímulo de manera constante. Derivado de los cambios que nosotros estamos teniendo a lo largo de nuestra vida en nuestro cerebro, la que sigue, no se puede generar no se puede generalizar más bien la estructura a la hora de abordar de diferentes contextos a un adolescente, precisamente por estos cambios que están teniendo en la corteza frontal. Es decir, los adolescentes de 10 a 24 años no son un grupo totalmente homogéneo, son totalmente heterogéneos. Las etapas de la adolescencia pues van desde la preadolescencia hasta un adulto joven. Y entonces el niño adolescente deberá de cruzar una serie de situaciones que suelen ser realmente agresivas para obtener cambios duraderos y positivos. Es decir, no nada más el adolescente se enfrenta a un entorno agresivo y hostil. Él mismo está, de alguna manera, en su interior, está percibiendo y está viviendo cambios agresivos dentro de su organismo y la mayor parte sucede en su cerebro, la que sí. Sin embargo, algunos sistemas penitenciarios pues siguen abordando, fíjense, como la edad mínima para la admisión en un sistema de justicia penal juvenil, estamos hablando de que ya existe homicidio en este nivel, va desde los 12 años hasta los 16 años, ¿no? Y que de alguna manera el penal de adultos, todos en América Latina, de alguna manera perciben que es a partir de los 18 años, excepto en Bolivia, que es de los 16 a los 21 años. Siendo que todavía el rango de edad esperada de la escolaridad obligatoria es de 6 a 14 años, fíjense nada más, y la obligada es de 9 años, la que sigue. Entonces estábamos hablando de la corteza de prefrontal, del lóbulo frontal. Aquí en esta imagen podemos ver diferentes imágenes de diferentes primates en donde el humano tiene más desarrollado el lóbulo frontal. Estos participan en el control de nuestras emociones, la conducta y la personalidad, y comprende hasta un 30% de nuestro cerebro. De alguna manera el humano tiene más desarrollada esta área, sin embargo ocurre de manera lenta por esa misma densidad de, neuronal. El área prefrontal es la encargada de las funciones ejecutivas, tales como la memoria, la atención selectiva, la planificación, la seriación, el monitoreo y la flexibilidad cognitiva. Pues las lesiones de esta corteza, ya habíamos hablado de diferentes niveles, puede ser por golpes, empujones, que de alguna manera tienen ciertos impactos que no son prácticamente como la sacudida, pero sí que tienen lesiones que probablemente podrían ser en esta área o inclusive otro tipo de lesiones de forma cognitiva pueden generar alteraciones en el razonamiento abstracto, resolución de problemas, planificación, formación de conceptos, atención, resolución de problemas, metacognición, cognición social, entre otras, la que sigue. Dentro del lóbulo frontal existe un área muy importante que es el área órbitofrontal, ya que en esa área existe o tiende a tener tareas como consumo de alcohol, si hay lesiones en esta área órbitofrontal, porque de alguna manera existen y están asociadas en esta área la desinhibición, conducta inapropiada, cambios emocionales bruscos, hay la habilidad emocional, dificultad para responder a señales sociales. Entonces se asocian de alguna manera lesión de estas áreas con conductas riesgosas innecesarias como el alcohol, la droga, la ideación suicidio, el homicidio, los accidentes asociados también al embarazo precoz, la deserción escolar y la disrupción familiar. La que sigue, por favor. Se han visto en la literatura, algunos autores dicen que sí hay dos etapas que dicen diferencias sustanciales y que tienen que ver con el desarrollo corporal, cerebral, sexual, emocional y social. Y aquí, bueno, ya podemos ver algunas de ellas que van desde la búsqueda de sensaciones en el desarrollo corporal hasta cambios en cuanto a las conductas autoeróticas, identidad de género, exploración sexual, y tienen mucho que ver con el desarrollo emocional, con esa moralidad convencional, y depende mucho de las oportunidades y guías de resolución de problemas, la que sigue. Por ello se han generado programas que sean efectivos y que de alguna manera tengan un impacto en estos jóvenes y que de alguna manera se han puesto en marcha ya. Esta efectividad ha sido evaluada de acuerdo a su diseño experimental riguroso, que tengan evidencias en su efecto significativo estadísticamente hablando.
María Elena, me parece que por error pusiste mute en tu micrófono.
Ok, ajá, bueno, estaba hablando de que por lo anterior, gracias. Se han generado programas en conjunto con la OPS y la Organización Mundial de la Salud, en donde han desarrollado programas que han sido evaluados por su efectividad con diseños experimentales rigurosos y con significancia estadística. La que sigue, por favor. Uno de los programas de los cuales estoy comentando ha empezado en julio desde el 2016 con apoyo de 10 organizaciones y que de alguna manera han sacado este manual que es el INSPAN, ¿no? Y que son las medidas destinadas a implementar siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños. Este es un conjunto de estrategias basadas en la mejor evidencia disponible para ayudar a países y comunidades a centrarse más en programas de prevención y servicios que ofrecen la posibilidad de reducir la violencia en la niñez. El que sigue, por favor. Entonces, el INSPIRE tiene de alguna manera siete estrategias que trabajan conjuntamente entre sí y tiene dos actividades transversales. Habla de la implementación y vigilancia de los cumplimientos de las leyes, quiere decir que el gobierno tiene que estar involucrado en donde las normas y los valores de alguna manera se tenga certeza de ellos, conocimiento y seguimiento para ofrecer una mayor se seguridad del entorno. Los padres y las madres y los cuidadores reciben apoyo, ingreso y fortalecimiento económico, respuesta de los servicios de atención y apoyo, y educación y aptitudes para la vida. Todas estas siete estrategias tienen que estar entre sí, comunicadas entre sí, para generar el mayor provecho y que de alguna manera este manual sirva de ayuda para los decisores, planificadores y profesionales, financiadores y activistas para poner en práctica este manual. La que sigue, por favor. Este manual aborda, primero evidencia más bien un modelo sociopsicológico, en donde habla de los factores de riesgos que también aquí ya conocemos, ¿no? Que aborda desde la sociedad hasta lo individual. Y la que sigue, sin embargo, este modelo genera este programa de protección en donde desde la sociedad se protege al niño, hay que mantener vigentes los marcos jurídicos, las normas que promuevan la igualdad de género y los derechos de las mujeres, las políticas de lucha contra la vulnerabilidad. Dentro de una comunidad, pues hablar mucho acerca de lo que se conoce como desaprobación pública de la violencia, modelación de las normas y comportamientos que promuevan la igualdad de género, siempre vigentes. Programas recreativos de desarrollo, entornos seguros, relaciones positivas entre los medios de la comunidad. Así también aborda las relaciones interpersonales en donde se aporte estabilidad económica, en donde haya una mejora en la nivel de educación de los padres y programas para fortalecer el nivel de educación de los padres. un apoyo a la familia extensa, generar y fortalecer habilidades en el comportamiento de afrontamiento de los padres, buena relación entre compañeros e igualdad de género en el hogar. Y de forma individual, trabajar mucho con la autoestima, autoeficacia positiva y habilidad social. La que sigue, por favor. Bien, de alguna manera todo ello conlleva a tener estos grandes sistemas, ¿no? El macrosistema, el mesosistema y el microsistema, que va desde lo individual a lo social, como ya les había comentado, y que empieza desde el carácter, la habilidad individual, la salud neuropsicológica, hasta el macrosistema, una sociedad y cultura que sostiene el desarrollo. Y en sí, los jóvenes tienen mucho que decir, la que sigue, por favor. Ya que la participación de los niños cumplen una función como agentes de transformación. Los niños tienen derecho a ser escuchados y expresar sus opiniones sobre asuntos que le conciernen y acceden a la información. De alguna manera, el tiempo que respetan las funciones y responsabilidades incumbe a los padres. Sin embargo, los niños aprenden y comunican también sus opiniones. A la hora de ellos estar verbalizando lo que ellos piensan y sienten, asumen responsabilidades, toman decisiones y están preparados para un mejor desempeño. Han creado el Desarrollo Sostenible del 2022 en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe, han generado o de alguna manera fortalecen o dan seguimiento a cuatro estrategias importantes. Uno de ellos es el Foro de la Juventud, del ECOSOC, otros son los jóvenes y la Agenda para el 2030 para el Desarrollo Sostenible, los jóvenes toman el pulso del planeta y generan el cambio en sus comunidades y la educación para el desarrollo sostenible. Van desde escuchar a jóvenes y a niños en sus experiencias, lo que ellos han sufrido, cómo han sido maltratados o cómo han maltratado, cómo les ha impactado cuando han generado violencia, cuando son víctimas de violencia, cómo lo han resuelto, cómo lo están resolviendo. Y estos foros, de alguna manera, tienen un impacto bastante alentador. La que sigue. Bueno, aquí tenemos una imagen del Consejo Económico Social, en donde involucra a los niños en el foro de la juventud del Consejo Económico Social, que va evolucionado hasta convertirse en una plataforma clave en donde los jóvenes debaten sobre las políticas de las Naciones Unidas y son escuchadas sus ideas, son escuchadas sus soluciones y hay innovaciones colectivas. El foco principal es la juventud, el seguimiento y la revisión e implementación de la agenda, sobre todo de los objetivos del desarrollo sostenible, la ODS, y que de alguna manera piensen juntos cómo se debe de lograr esa agenda del 2030, pero también cómo se deben de abordar desafíos que se enfrentarán en décadas posteriores. Por otro lado, la que sigue, también está la Agenda para el 2030 del Desarrollo Sustentable, en donde ya se abordan otras áreas como la lucha contra la pobreza, el hambre, acciones sobre cuestiones ambientales y el cambio climático, y eso de alguna manera hace que el adolescente se vuelva de alguna manera un actor principal en un entorno que cambia y que impacta en ese cambio, ¿no? Incluyendo el climático, el ambiental y que de alguna manera no está tan ajeno a todo ello. La que sigue. Por otra parte, el Foro de la Juventud de la UNESCO proporciona a los jóvenes también un espacio para discutir y debatir. Existen otros movimientos que también han tenido cierto impacto social, como el grupo de K-Pop 17, también está las Juventudes de la América Latina y el Caribe, como es la iniciativa Con Causa, coorganizada por CEPAL y la UNICEF. Y también otro movimiento que se llama Millennials Movement, que busca aumentar la conciencia y acción y liderazgo en las personas jóvenes de la región del entorno para la Agenda del 2030. En sí, la que sigue, no hay un gen para la violencia, Muchos investigadores han buscado o encontrado si hay una conexión entre los individuos que tengan alteraciones en el comportamiento, la violencia, el alcoholismo, la depresión o los problemas bipolares. Sin embargo, no hay estudios concluyentes o convincentes de que exista un gen asociado a todos estos comportamientos. Es más bien es un factor complejo que debe de ser seguido y estudiado. Y me despido con la que sigue, por favor. Una compartición que nos da este autor, que es el experto en Colombia, en donde dice que habla del método Don Bosco, que algunos siglos se utilizaba, que consistía en desarrollar el sentido de responsabilidad en los jóvenes. Y me gustó mucho porque dice: haced que os amen y no que os teman. Si debéis corregir el comportamiento de alguien, hacedle comprender que lo hacéis por su bien. No basta con amar a los jóvenes, lo importante es que ellos se sientan amados. Y ese es el secreto para conquistar sus corazones. No basta con restituir sus derechos. Gracias.
Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias, doctora Evelyn. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas por parte de los asistentes. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat o pueden levantar la mano y tomar la palabra. No sé si quisieran preguntar algo. Vamos a esperar un momentito para que puedan participar.
Raúl.
Raúl, ¿podemos debater?
Claro que sí. Claro que
Okay.
sí. Doctora Evelyn, ¿quiere usted comenzar? Yo puedo hacer una pregunta que, tomando nota de las dos presentaciones, es una pregunta que me surge. Y ambas ponencias toman en cuenta la vulnerabilidad con la que se encuentran estos grupos etarios, los niños adolescentes.
Yo no estoy oyendo. ¿Puedes hablar más alto?
Claro, ¿ya me escucho mejor?
Ah,
Perfecto.
sí.
Perdón, son los audífonos. Ambas charlas me hacen pensar en la necesidad de generar comunidad para que los propios jóvenes y adolescentes, pues que están necesitados, ¿no? De esta búsqueda de pertenencia, se puedan desarrollar. Y creo que muchas veces esos son los factores que los conducen a las redes sociales, a los medios, ¿no? Esta búsqueda de pertenencia propia del cerebro adolescente, como lo decía María Elena, esta búsqueda de formar parte de un grupo que está muy evidenciado en el neurodesarrollo de los jóvenes y de los niños. Entonces, bajo esa premisa, ¿cuál es el papel de los padres? ¿Cuál es el papel de los tomadores de decisiones para generar comunidades en donde los jóvenes y los niños estén libres de violencia en redes?
¿Puedo?
Adelante.
Entonces, gracias. Para parabenizar, doutora Maria Helena, você falou o básico, importante. Nós estamos aqui também com a presença da doutora Betinha, a nossa pediatra de Recife. E agradeço, e ela é uma das especialistas da violência no Brasil também. E nós poderíamos falar sobre as causas de várias maneiras, mas principalmente quatro grandes causas: a relação pais e filhos, que foi o penúltimo slide, né? O relacionamento. Nenhuma criança nasce violenta, nenhuma criança nasce com ódio no coração. Ela é ensinada desde o início. É a relação entre o prazer e a dor, ou a relação entre o que ela recebe, né, de nutrientes, não só de alimentação, mas de alimentos mentais, cerebrais, conexão. Mas nós falamos sempre de quatro: os pais, a mediação parental, nós falamos da escola e do que ela aprende no contexto social. Nós falamos também das políticas públicas. Então, Unesco, Unicef, os documentos internacionais, Organização Mundial de Saúde, governos locais. E o quarto grande grupo é que eu quis trazer para a discussão, que é as políticas públicas das big techs, da informação, que Maria Helena mencionou no documento da Unesco. Nós temos também o documento da Five Rights, não violência, que é um grupo já europeu começando a trabalhar as questões no mundo digital. E se nós não trabalharmos de uma maneira conectada, uma maneira disseminada, nós só estaremos aumentando não só todos os problemas da violência, as guerras, os conflitos, os refugiados, a pobreza. Então, nós precisamos ir ao cerne da questão e colocar um peso político sobre a importância de crianças e adolescentes. Vamos voltar lá, artigo 227 no Brasil, serem prioridade absoluta das ações que realizamos no nosso dia a dia. Eu tentei resumir do resumir o que eu tento falar.
Muchas gracias,
Gracias.
doctora Einstein. Adelante, María Elena, si quieres comentar.
Gracias. Efectivamente, como dice la doctora Evelyn, es importante que de alguna manera el adolescente y el niño continúe perpetuando esa emoción de apego y de amor y de aceptación, primero en su núcleo familiar, que se sienta pertenecido y que no se sienta disgregado, ¿verdad? Sin embargo, en los países de las Américas, derivado de esta deficiencia económica y social por parte de los padres o de los tutores o de quien se haga cargo del menor, pues existe una gran ausencia en casa por parte de esa figura amorosa. A veces se quedan con la abuela, a veces con la tía. Y empieza a haber brechas no nada más en la formación, sino brechas en la conceptualización del mundo en relación, cuando la abuela los cuida, o cuando la tía, o inclusive el hermano mayor o la hermana mayor los cuida, y esa, de alguna manera, esa percepción, esa autopercepción del menor se ve modificada o modulada y va generando esa búsqueda de dónde él pertenece, ¿no? A dónde él es aceptado. Por eso, de alguna manera, los que somos padres, yo soy madre de un adolescente, soy madre añosa, que es mi segundo ensayo. Los padres debemos que, de alguna manera, hacer notar la importancia y el rol que tiene, ya como individuos, desde muy temprana edad, de una manera amorosa y cariñosa, el impacto que ellos pueden tener y todos sus actos que puedan ser desarrollados. Y esto, de alguna manera, a nivel social, a nivel comunitario, y siempre bajo la vigilancia y el respeto, ¿verdad? De una organización, de un gobierno, de la escuela, de aquí en México tenemos varios movimientos, tenemos el INJUVE. El INJUVE es un movimiento juvenil para muchachos que entran todavía no en la adultez, menores de 18 años que quieren participar bajo una poca paga, pero desarrollan desde actividades culturales, sociales, creativas, son lúdicas, y que de alguna manera tienen una asociación con otros grupos etarios, es decir, a lo mejor con personas de la tercera edad, o personas enfermas, o personas que de alguna manera tienen una discapacidad. También tenemos otro tipo de movimientos juveniles, que son organizaciones sociales, que ya esta organización que acabo de mencionar es totalmente gratuita y los jóvenes perciben un salario, por así decirlo, teniendo tu tarjeta de moverte por todo México de manera gratuita. Entonces, sí, ciertamente estoy de acuerdo con Evelyn.
Gracias, María Elena. Gracias, Evelyn. ¿Alguien del grupo que estamos en la sala quisiera preguntar algo?
Echinha.
Olá, bom dia. Buenos. Eu só gostaria de fazer uma pontuação que antigamente se imaginava que o desenvolvimento neuropsicológico acontecia a partir do nascimento. Hoje já existem pesquisas mostrando que o que acontece com a gestante, seja adolescente ou uma idade mais madura, os sentimentos passam e pode haver reações bioquímicas que ficam impregnadas como formas mnemônicas e que vão atuar no desenvolvimento dessa criança a partir do nascimento e podem ser núcleos psicopatológicos para o futuro, inclusive já na adolescência ou na infância mesmo. Ou seja, é preciso que a gente também tenha um olhar desde a gestação e não só após o nascimento. Obrigada.
Gracias. Completamente de acuerdo, ¿no? Los cambios que existen en arquitectura cerebral se gestan antes del nacimiento y continúan en el neurodesarrollo del infante. Entonces, los cambios epigenéticos que modulan circuitos en el comportamiento están implicados. Y es justo donde inciden estas violencias, ¿no? La violencia generalizada impacta directamente en estos procesos. Hay muchos estudios que la alimentación, ¿no? En el estado del embarazo de la madre también está impactando directamente con el neurodesarrollo y que además tiene un impacto generacional, transgeneracional, ¿no? Y la violencia, la desigualdad, la vulnerabilidad, es un tipo de violencia estructural. Bien. No sé si alguien más quisiera compartir o debatir al respecto.
Queria fazer uma provocação.
Adelante.
A doutora Eva, parabéns à doutora Maria Helena, parabéns à Evelyn. A doutora Evelyn trouxe, né, o problema da tecnologia. Mais sendo mais um fator social que pode agravar as questões de violência, né? E outros fatores também, no que tange ao uso intensivo das tecnologias. Mas eu queria mudar um pouco, no sentido assim, o que que a tecnologia pode também ajudar a solucionar problemas como esses que vocês têm dito? Quer dizer, o problema não é a tecnologia, mas o uso da tecnologia que faz com que ela se torne uma bênção ou um pesadelo para nós, né? Então, eu queria ver o outro lado da tecnologia e aproveitando e estendendo, eu queria entender um pouquinho como, por exemplo, a rede universitária de telemedicina da América Latina poderia contribuir com o seu processo de utilização desses meios de colaboração digitais, para a gente resolver alguns problemas que necessitam de uma colaboração internacional ou para o contexto regional, né? Eu acho que a doutora Eve falou de uma experiência europeia, mas eu acho que nós temos aqui um contexto da América Latina, os fatores socioeconômicos da América Latina. Então, eu queria saber entendendo que esta é a segunda sessão da RUT América Latina e que são temas voltados à área de saúde, no caso do tema de saúde de crianças e adolescentes, o que que a gente poderia ter para o futuro em termos de colaboração, utilizando esta infraestrutura de rede e de colaboração da academia para solucionar alguns problemas regionais?
Gracias. Bueno, pues hace poco que acabo de asumir el cargo de coordinador del Comité de Salud y estamos trabajando, tiene un año que estamos trabajando con una aplicación. Esta aplicación será de índole gratuita para escuelas de nivel básico. Hablamos de primaria, secundaria, pero también a nivel superior. Esta aplicación está hecha por el Instituto Nacional de Psiquiatría, está también hecha ya por algunos ingenieros que forman aplicaciones y que tienen, la hacen a manera de juego para que puedan ser descargadas en cualquier móvil, ya sea un celular, una tablet o una computadora, está para que se lea en lenguaje iOS o Android. Esta aplicación lo que busca es que el niño, está dividido por diferentes grupos de edad, el niño o el adolescente o el adulto joven se perciba a sí mismo en qué situación emocional se encuentra. Y no nada más se autodetecte y se autoperciba, se autoevalúe o se autocalifique de una manera honesta, sino que también qué puede hacer al respecto, es decir, si saca cierto puntaje, cuál es el curso a seguir. Esta aplicación también tiene puntos de alerta, tiene botones de alerta, si el menor de alguna manera se encuentra, se percibe a sí mismo en peligro y el mismo menor puede cargar sus personas que considera como de ayuda inmediata, ¿no? De contacto inmediato. Esto también está para el adulto joven y para el adolescente. Entonces, de alguna manera, el menor que de alguna manera se percibía como abandonado solo, pues ya a través de esta aplicación se siente ciertamente acompañado porque sabe que apretando este botón de alerta va a obtener una ayuda inmediata, ya sea vía telefónica, vea un vecino que llega inmediatamente, ya sea él, un compañero de clase, un docente o inclusive si es una ideación suicida. Yo tengo ahorita un compañero de trabajo en donde yo soy su, por así decirle, en doble A se diría madrina, donde yo lo acompaño y soy su botón de alerta, ¿no? Continuamente estamos juntos en donde yo lo acompaño por esta ideación suicida. Entonces, esta aplicación que ya ahorita está en su fase de pilotaje y que lo vamos a apoyarnos a través de CUDI. Va a ser abierta y pretendemos que sea que se empuje a través de organizaciones gubernamentales para poder hacerla llegar a todos los niveles, ya sea federales y estatales en México. Pero también me gustaría que, no sé si el doctor Sampieri nos podría adelantar un poquito de su aplicación y que también pienso que va a tener un impacto importante. No sé, doctor, si quisiera platicar de su aplicación.
Sí, bueno, Paulo, en México la verdad es que hay pocos programas y leyes o documentos, recomendaciones generales al respecto de cómo salvaguardar a los jóvenes y a los niños en el uso de medios digitales. Si bien es cierto, están expuestos a contenidos cuando se meten a estos medios, ¿no? Pues no están siendo cuidados, es decir, curados adecuadamente esta exposición, estos contenidos, ¿no? Entonces, de entrada, no tenemos en nuestro país ningún tipo de recomendación, política pública o ley que atienda este tipo de demanda. Entonces, estamos en un estado de vulnerabilidad completa. En México también tenemos al igual que en América Latina y el mundo, una gran crisis de salud mental. La aplicación que menciona María Elena es un esfuerzo por detectar los componentes emocionales para identificar las emociones de los niños y los adolescentes y con ellos pues tener una ruta de atención, es decir, aquellos que puntúen o que tengan un riesgo pues puedan ser canalizados. Sin embargo, bueno, el Instituto Nacional de Psiquiatría en México es pequeño en comparación con la población general. En México se siguen ofertando muy pocas plazas para hacer residencia en psiquiatría y salud mental. No ha crecido el número, siguen siendo muy pocas para la población, menos de 200 plazas por año. Esto es insuficiente. Entonces, la crisis de salud mental se acentúa, pero sobre todo creo que donde se está atacando y a través de estas redes como UDI o como las redes universitarias, por ejemplo, en la UNAM, es a través de planes y programas institucionales de educación y atención en salud mental. Aquí en la Facultad de Medicina tenemos un programa que se llama PROSAM, es un programa de salud mental que tiene varias esferas. La primera, el primer núcleo es la atención tutoral, es decir, la participación de un tutor par, que puede ser un compañero dentro de la misma carrera que esté en años adelantados, que haya recibido una capacitación previa, que se llaman centinelas de la salud mental. Estos centinelas están capacitados para poder atender, hacer escucha activa y sobre todo poder ayudar a los estudiantes y servir como un vínculo para canalizarlos a otras instancias, apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, hasta tratamientos, ¿no? Entonces, se están desarrollando y ejecutando apenas estos núcleos, estos nodos de acción para poder pues tratar de contribuir a la salud mental de los jóvenes principalmente y de los niños a través de estos ejes, ¿no? Que son educación, que son programas de salud mental entre pares, entre otros docentes, y tratar de identificar de manera temprana estos primeros rasgos, ¿no? Que te puedan llevar a una sospecha de vulnerabilidad o de riesgo de desarrollar una crisis de depresión. Y también ansiedad generalizada, ¿no? Hemos tenido también muchos intentos aquí en la Facultad de Medicina de suicidios de jóvenes y los hemos atendido de manera directa. Algunos no han terminado, no han sido fatales, pero también hemos tenido eventos fatales, ¿no? Y aproximadamente el 10% de la población estudiantil en la universidad tiene depresión mayor. Entonces, la situación se agudece y cuando hablamos de redes sociales, el sexting es muy, muy serio en México. Te encontramos violencia digital en sexo, violencia digital de género. La Facultad de Medicina hizo un programa que le llaman Condón Digital. El condón digital es cómo navegar de manera segura en sitios, ¿no? Por ejemplo, lo que anteriormente era Twitter, ahora es X, que es una de las plataformas en donde mayor contenido de exposición sexual encontramos y donde mayor ciberbullying tenemos. ¿Y de qué manera, ¿no? Como sujeto, navegar por estas redes de manera segura, de manera sin tabús, ¿no? También lo que representa tener una pareja sexual activa y cuáles son los mecanismos seguros para poderse comunicar con ellos y quitar estas creencias erróneas, ¿no? De que necesariamente el sexting está asociado con bullying o con vulnerabilidad, sino que también es otra de las estrategias y que los jóvenes utilizan, ¿no? Entonces, darles estas herramientas para poderse vincular y para poder navegar, creo que es una de las cosas que sí se están haciendo y que tenemos que en estos foros que dialogar y que ver experiencias de Brasil. Ya Evelyn nos mostró muchas experiencias. Me da mucho gusto que ellos sí tienen documentos, recomendaciones. Entonces, posiblemente nosotros retomar eso, ¿no? Traerlos en nuestro contexto educativo y a nuestro contexto sociocultural. Y de igual forma, compartir con ustedes estas experiencias para que puedan vincularlas en sus países, en sus regiones, ¿no? México realmente está sufriendo una crisis de violencia tremenda, ustedes seguro lo han visto, asociado con el narcotráfico, asociado con la migración. Tenemos también una corriente migratoria muy fuerte. Entonces, los niños y los adolescentes son tremendamente vulnerables porque están siendo abandonados en el país para que, pues, tengan mejores oportunidades, ¿no? Oficialmente no somos un país de acogida, pero sí somos el paso directo de muchos compatriotas latinoamericanos, ¿no? Y no les estamos dando tampoco estas herramientas para que ellos puedan subsistir a este crimen generalizado que se genera, ¿no? Gracias.
Concordo com Maria Helena e com Raul, 100%. É por isso que nós estamos aqui, né? Nós chegamos, aqui no Brasil, nós falamos que nós estávamos na boca do vulcão, agora nós estamos dentro do vulcão. E nessa semana o vulcão na Islândia explodiu. Mais uma guerra no Oriente Médio, em que a desinformação tem um papel enorme. Então, nós que já vivemos todas duas gerações, né? Da delinquência, nós nem usamos mais o termo delinquência juvenil, mas eu conheço a delinquência aí no México. Eu estive lá na Monterrey, Universidade Nuevo León, falando sobre isso. Então, eu acho que esse é o nosso papel, esse é o nosso compromisso. Como uma rede de informação. Nós precisamos não só diagnosticar, e já diagnosticamos a situação na América Latina, mas propor medidas, como Maria Helena falou, sobre esse aplicativo. México tem a rede, telefônica. Nós temos que ter mais apoios. Organização Pan-Americana de Saúde, UNICEF, UNESCO, eles precisam trabalhar com as redes de informação e de uma informação trazendo medidas para a paz. Para intervenção precoce, que o doutor Raul falou, muito importante. E Betinha, lá de Recife, vai concordar comigo. Mudar os paradigmas da violência sexista que nós temos no Brasil e na América Latina, misógina. Racista, LGBTQIA+, principalmente. Brasil tem todo um outro programa com a violência que acontece com crianças que têm deficiência. Será uma enorme oportunidade, por exemplo, tecnologias assistivas. Então, nós podemos produzir muito mais. É importante trabalhar a nossa rede de conhecimentos e, eu diria, de trocas interprofissionais, como estamos fazendo agora, né? Eu acho que 2024 está ali na esquina, é daqui a um mês. Então, nós precisamos planejar. Eu tenho certeza que Paulo trouxe essa questão porque, da parte da Sociedade Brasileira de Pediatria, da parte da Rede Universitária de Telemedicina, nós estamos à disposição para propor novos caminhos alternativos. De troca de conhecimentos e de amplificar, né? Se a Maria Helena desenvolveu um aplicativo que vá para a América Latina toda, né? Nós precisamos ter iniciativas a favor do protagonismo de crianças e adolescentes para a paz, né? Para menos refugiados, para menos violência. Eu acho que o caminho é esse.
Gracias, Evelyn. Tenemos Luis Mesina, adelante.
Sí, mucho gusto. Me da
Mucho gusto.
un enorme placer tenerlos todos acá a discutir un tema que es tan importante para toda la sociedad. Y en este sentido, como ya estamos a caminar hace más de 17 años con la Red de Colaboración en Salud de Brasil, acá en RUTE y ahora con América Latina, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para invitar los otros países, ¿no? No tengo certeza cuáles son las redes académicas que hoy están aquí con nosotros también, además de CUDI, de RNT y Red Clara, naturalmente, y para tenernos una programación adecuada al momento actual, pero poder invitar también. Y con la participación de las redes académicas, invitar a las sociedades nacionales de pediatría, de salud de niños y adolescentes, nacional y regional, los ministerios de salud de cada país, porque ellos tienen departamentos específicos, al menos en salud de niños y adolescentes. OPS, OMS, los países de lengua portuguesa podrán ser incluidos acá también en un grupo específico que tendrá entonces la programación que ustedes como profesionales que dominan el área lo pueden así especificar y tendremos todo. El esfuerzo, haremos todo el esfuerzo para expandir estas ideas y esta programación para los ministerios, como dijo, y todos. Así que el esfuerzo ahora es de saber, bueno, riquísimo, y cómo vamos a hacer en el próximo año 2024 con una sugerencia, con una programación que sería una sesión mensual. En torno de este tema, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? A la orden, estamos por acá.
De acuerdo, Luis, muchas gracias. Pues mira, ahorita le daré la palabra a Marta para que nos diga quiénes somos todas las redes que estamos colaborando. Y yo voy a adelantar un poco lo que se viene de nuestra parte. Udi y Marta estará completamente de acuerdo y en colaboración con todas las redes que sesionen. Pero muy pronto vamos a ofertar un seminario de salud mental en niños y adolescentes, y bueno, en realidad es de ciencia del aprendizaje y salud mental, con orientación en educación emocional, con orientación psicopedagógica y también, pues, tocaremos temas de violencia. Es un seminario que se va a desarrollar durante un año, una serie de webinars, los invitaremos, les daremos la programación y busca que al finalizar entreguemos un programa de atención en salud mental en las instituciones en donde laboramos o en nuestros lugares de trabajo. Entonces, es un seminario muy ambicioso, es un programa educativo que va a involucrar una certificación que otorgará la Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración con CUDI y con las redes hermanas. Y bueno, pues muy pronto tendrán esta programación para que la conozcan y para que se puedan sumar. Marta, no sé si quisieras comentar quiénes somos los que estamos aquí.
Sí, Raúl, identifico que estamos solo personas de México, CUDI, y entiendo personas de Brasil, RNP, y bueno, que nos está acompañando Tania de Chile, de Red Clara. No sé si esté confundida y no haya más personas. Y en el tema de las sesiones mensuales, me parece que esta puede ser una gran iniciativa, Luis, para que en esta sesión acordemos que las personas que están colaborando, que se han identificado en este grupo, en el tema de salud de niños y adolescentes, podamos continuar con estas sesiones, programándonos una vez al mes, pues para ir compartiendo experiencias de los diferentes países e ir generando conocimiento y poder agendar nuevas actividades y desarrollos. Me parece que este puede ser el momento oportuno y que es lo que nos está ayudando a detonar Luis Mesina de RNP, pues para ya que estamos identificados, continuamos con estas sesiones. A esta Tania de Red Clara, quien pues la RUTE de Latinoamérica está siendo liderado por o bajo el paraguas de Red Clara. Así que me parece, Tania, que aquí tú nos puedes confirmar si nosotros deberíamos de continuar y podemos continuar con estas charlas y sesiones con este equipo de trabajo que se ha identificado.
A mí me parece efectivamente que sí, que es una actividad que podemos desde ya incorporar a nuestro plan de trabajo para el 2024. De hecho, cuando iniciamos sesión, nos acompañaron dos redes más, nos apoyaron desde Ecuador y estaban nuestros colegas de Chile. Conforme fuimos avanzando, pues tuvieron que salirse, pero sé que han expresado el interés y el entusiasmo por involucrarse en las actividades. Eso es importante ir sumando. Incluso ahora que estuvimos hace unos días en Tikal, también estaban nuestros colegas de Cuba, que han expresado en muchas ocasiones las ganas y el espacio de sumarse. Por lo tanto, creo que tenemos ahí otras personas a las que podríamos involucrar y que van a estar interesados precisamente en fortalecer el grupo. Sería importante, como decía Raúl, por lo pronto tener a la vista también esta actividad que ustedes ya tienen en agenda, que van a tener precisamente ya ahora en calendario, que van a tenerlo para, además de apoyar en términos de difusión, también para ir identificando todos esos temas comunes. Así es que, bueno, de nuestra parte, por supuesto, el apoyo, como siempre, siempre canalizado desde las redes, pero como base para todas las actividades en la región.
Muchas gracias, Tania. Bueno, si les parece bien, vamos a cerrar ya este webinar. Voy a permitirme dar una conclusión general y si alguien quisiera aportar algo más, lo puede hacer por la confianza. Me quedo con algo muy importante que dijo la doctora Evelyn, que es estas redes de conciencia. Generar estas redes de conciencia en donde a través de recomendaciones, leyes, políticas públicas y educación para padres se pueda atender los temas de violencia de nuestra región y cómo esto impacta en las redes sociales y en general en el Internet. Pero también algo que dijo Paulo, que es súper importante, es que el Internet es un espacio para compartir saberes y justamente en este momento lo estamos haciendo de esta forma. La educación en salud es un derecho contra los abusos en niños y en los adolescentes. Estos espacios contribuyen a formar y a eliminar las brechas de violencia que existen. También, bueno, somos varias redes y todos tenemos el mismo principio, creo yo, este sentido de comunidad, esta búsqueda de poder tener un impacto y dejar de hacer solo diagnósticos, como decía Evelyn, y ir hacia la construcción de planes y programas de acción. Por otra parte, creo que los niños y los adolescentes es evidente que están en los medios y seguirán estando en los medios. Pero los medios no están siendo cuidadosos con la exposición de sus contenidos. Entonces, también existe una corresponsabilidad de los medios digitales que no se ha debatido lo suficiente y que en otros países como en Europa están siendo limitados. TikTok, por ejemplo, en leyes internacionales no puede transmitir cierto tipo de contenidos o personas como TikTokers no pueden hablar de temas del que no estén certificados. Eso no pasa en América Latina y no entiendo por qué debería de ser diferente a lo que está pasando en Europa. creo que tenemos que sumar a estos grupos empresariales para que ellos vean la corresponsabilidad y el impacto que están teniendo. Y eso creo que es algo que sí podemos hacer y sí nos toca, ¿no? Hacer estas cartas de conciencia y poder hacer este tipo de trabajo, de solicitudes a este tipo de empresas, ¿no? Para que asuman su corresponsabilidad. Y además, seguir enriqueciendo las redes de educación en salud. Bueno, muchísimas gracias a Evelyn, muchas gracias a María Elena, Tania, Marta, Paulo, Luis y bueno, todas las personas que están aquí. Marta, no sé si quieras cerrar.
Sí, Raúl, gracias por cederme la palabra. Pensaba interrumpir, así ya no pude, ya no interrumpí, gracias. Era para proponerles que pudiéramos agendar reuniones el último lunes de cada mes, lo que sería a las 10 de México, a las 11 de Ecuador y Colombia y a las 13 de Chile y Brasil. Si les parece, vamos proponiendo esto, vamos manejando estos horarios para que ya las personas que nos hemos sumado a este grupo, que pudiéramos estar identificados a través del correo electrónico de nuestro registro, pues podamos ser convocados para la siguiente reunión, una reunión de trabajo, no un webinar, sino sesiones de trabajo, en donde podamos continuar las conversaciones. Si están de acuerdo, nos vamos con eso, seguimos en comunicación por correo. Una sesión muy productiva, creo que esa es la finalidad de estar trabajando juntos y en colaboración, y hemos cumplido el objetivo. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien más, Paulo, Luis, Tania, quieran agregar algo más.
Gracias, gracias.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Gracias, hasta pronto.
Gracias, hasta luego.
Gestalt, somos más do que la partes.
Un abrazo.
Abrazo.